La oración, parte número 2. La oración es la vida espiritual del cristiano. Es imposible que podamos tener una vida espiritual si no oramos. No puede haber un cristiano que no ore, es mentira. O sea, ese cristiano es solamente una fachada de cristiano, no es verdad. Es fantasía, es en su mente, se engaña al mismo. No podemos ser cristianos sin orar. Por eso la vida de oración, la oración en la vida del cristiano es sumamente importante. El Señor Jesucristo lo relató de esta manera. Podemos leer en Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8, dice de la siguiente manera: también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual había venido a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor: oíd al juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una parábola extraordinaria sobre la necesidad de orar. Porque hay fuerzas contrarias que se oponen a que nosotros recibamos la respuesta a nuestra oración. Esta viuda estaba hablando con un juez que no le quería hacer justicia. Un juez que era un hombre impío, que ni temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. El hombre era un hombre soberbio. Sin embargo, esta mujer venía continuamente a él y le decía: hazme justicia de mi adversario, resuelve mi caso, ayúdame. Y este hombre por algún tiempo no lo quiso hacer. Pero pasado el tiempo, viendo esta mujer que de continuo venía, decidió hacerle justicia. Porque en realidad esta mujer iba a hacer que perdiera la paciencia un día, lo agobiaba viéndolo ahí siempre. Entonces el Señor utiliza la figura de este hombre impío para decirnos: si este hombre que es impío hace de esta manera y resuelve la situación a alguien solamente porque le es importuno, porque le molesta, porque con sus constantes peticiones, ¿cuánto más Dios, que es justo, que es amoroso, responderá nuestras oraciones si nosotros somos constantes delante de él? Lo que pasa es que nosotros tenemos, como hemos venido hablando, un enemigo. El diablo se opone para que nosotros no recibamos la respuesta a las oraciones que le pedimos al Señor. Pero por eso nosotros debemos de ser constantes en la oración. Y no se trata de que pidamos una vez algo y como ya lo pedimos, digamos: no, Dios no, tiene buena memoria, Dios sabe que yo le pedí tal cosa y él me lo va a responder. No, es la voluntad de Dios que nosotros sigamos insistiendo en eso. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que le está también delante de Dios diciendo que no nos dé esa respuesta, que no nos concede esa petición. Y son cosas que son difíciles de explicar, difíciles de entender, pero son realidades espirituales. Está establecido así en el libro de Daniel. Daniel estaba orando y ayunando y era un hombre de Dios extraordinario que oraba 3 veces al día, un hombre consagrado a Dios. Y él estaba orando y ayunando delante del Señor por una petición que él tenía. Y vino un ángel cuando tenía 21 días orando y ayunando. Se apareció un ángel de Dios, un mensajero llamado Gabriel. Y le dijo a Daniel: varón bien amado, tu petición fue oída al principio cuando comenzaste a orar. O sea, hace 21 días atrás. Pero el príncipe de Persia, o sea, el diablo, huestes malignas, se le opusieron al mensajero de Dios que traía la respuesta a la oración de Daniel. Y hubo una batalla y le sigue relatando el mensajero Gabriel, que tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarle en esa batalla. Es algo extraordinario. Son misterios que Dios revela a través de la palabra. Y por eso nosotros tenemos que insistir en la oración. Así como insistió Daniel, que tuvo 21 días orando, ya su petición había sido contestada el primer día, así nosotros tenemos que empezar a orar y pedir, seguir pidiendo todos los días nuestra petición, hasta que la veamos resuelta, hasta que veamos la respuesta. Claro, tenemos que estar claro que la petición que estamos haciendo es buena, es de parte de Dios, es conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que decir: Señor, concédemelo si es tu voluntad, si está en tus propósitos para mi vida. Es importante, no podemos pedir cosas que sean fuera de la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, vamos a caer en las garras del enemigo, las garras del diablo. Hay cosas que nosotros queremos tener y cuando la tenemos no son para bien, son para mal. Son esas cosas que nosotros tenemos que pedir al Señor siempre, que sea su voluntad, para que no por nuestra ignorancia o nuestra incapacidad de ver lo espiritual vayamos en algún momento a pedir cosas que vengan a hacernos daño. Es importante esto, que podamos entender que el señorío de Dios está sobre nosotros y ese señorío es para bien, es para cuidarnos y es para guardarnos del mal. Otra parte importante de nuestra oración, la primera parte que acabamos de ver, es insistir. Nosotros tenemos que insistir en la oración, en las peticiones que le hacemos a Dios, tenemos que insistir y ser perseverantes para poder ver el resultado de la oración. Eso es clave en la vida de oración. Luego, otra parte importante que nos revela la Escritura, conseguimos en Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 8, dice así de la siguiente manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Biblia dice en otra parte que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros vamos a pedir algo a Dios, dice aquí que debemos de pedirlo con fe, porque si no, no lo vamos a pedir. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O que ore sin fe, no piense que va a recibir cosa de Dios. Dios no va a responder esa oración, porque la única manera, el canal que hace que las cosas lleguen de Dios hacia nosotros, es la fe. Si Daniel no hubiera tenido fe, no hubiera orado 21 días. Él tenía fe y certeza de que iba a recibir su petición y que su oración estaba siendo oída, pero que había oposición en los aires. Entonces, por eso él continuó ayunando y orando hasta que tuvo la respuesta. Así tenemos que hacer nosotros: orar con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Es llevado de un sitio para otro, no es constante, no es perseverante, y total que esa persona nada va a recibir de Dios. Debemos de ser constantes y orar con fe. Eso es importante, tenemos que orar con fe. No digamos que no tengamos fe. Cada uno de nosotros, Dios, dice la palabra, Dios nos ha dado la medida de la fe. Usted tiene fe, la fe que necesita para mover la montaña. Solamente tenemos que ponerla en práctica, tenemos que empezar a ejercitarla. Es como un músculo espiritual, tenemos que empezar a ejercitarla y a utilizarla para que vaya creciendo y podamos ver los resultados y podamos ir creciendo para la gloria de Dios. Es importante poner en práctica la fe. La fe es práctica, la fe no es una teoría, la fe es práctica. Hay que ponerla en práctica para que pueda hacer crecer y ser una realidad en nuestras vidas. Otra parte importante de nuestra oración, que implica el misterio, los secretos de la oración que están revelados en la palabra del Señor, es el siguiente. Podemos leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto implica que si nosotros no estamos orando en el nombre de Jesús, no vamos a recibir nada de Dios. El Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidamos tenemos que pedirlo en su nombre, porque es a través del nombre de Jesús que nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer eso, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Usted no puede estar pidiendo en nombre de la Virgen tal, en nombre del Santo tal, en nombre de nada. Eso es un engaño en el cual hemos caído por generaciones, por ignorancia de la palabra de Dios. Pero ya basta de eso. Hay que desechar la ignorancia, porque el diablo reina en la ignorancia. El Señor reina en la revelación, en la luz, en el conocimiento. Ese es el reino de Dios, el reino de la luz. Entonces nosotros tenemos que orar todo lo que pidamos al Padre. Tenemos que pedirlo en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Ese es una parte importante de la palabra. Sin ese paso tampoco nada vamos a recibir. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente y ir transformando, renovando nuestra vida espiritual, renovando nuestro entendimiento, para que la vida espiritual venga a manifestarse en nosotros, podamos ir creciendo para la gloria de Dios. Así que es importante que nuestra oración esté hecha en el nombre de Jesucristo. La oración es una necesidad básica para nosotros. Nosotros no podemos decir que no necesitamos orar, o que oramos solamente cuando damos gracias a Dios por los alimentos y eso es suficiente. Eso es un desconocimiento total. Jesucristo, siendo quien era, el Hijo de Dios, el Señor, con todo el poder que tenía, con toda la sabiduría que tenía, Jesucristo pasaba noches enteras orando. Pasaba mucho tiempo dedicado a la oración. Si eso lo hacía Jesús, él todo lo que hizo, lo hizo para darnos ejemplo a nosotros. Y si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros necesitaremos orar? Entonces, decir que no necesitamos orar es ignorancia de parte nuestra, porque tenemos un enemigo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Y el diablo nos roba las bendiciones a través de eso, a través que nosotros no oramos, a través que nosotros no tenemos comunión con el Padre. ¿De qué otra manera podríamos nosotros tener comunión con Dios si no es a través de la oración? Nosotros tenemos comunión con Dios hablando con Él. ¿De qué manera tenemos comunión nosotros con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres? Llamamos por teléfono, vamos a visitarle para hablar, para conversar, para pasar un rato intercambiando ideas, opiniones, comentando las cosas que ocurrieron. De esa manera nosotros fortalecemos, renovamos los nexos familiares, los nexos con los amigos, hablando con ellos. Es a través de la palabra, tiene un poder extraordinario, y es a través de la palabra que nosotros renovamos esos nexos. Y renovamos los lazos y la amistad y la armonía y el amor. Igual con Dios. No puede haber un cristiano que no ore y tenga comunión con Dios. Eso es imposible, porque ni Cristo lo hizo. ¿Ve? Ni Cristo lo hizo, entonces nadie lo puede hacer. Y el Señor Jesucristo nos dijo en Marcos, está escrito en Marcos capítulo 14, versículo 38. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Él mismo nos recomendó eso. Nos mandó a que velemos y oremos. Velemos, oremos y estemos pendientes, estemos alerta a lo espiritual, para que no caigamos en tentación. Porque Él sabía, Él conocía completamente, absolutamente, que el enemigo de nuestras almas está solamente maquinando la manera de ponernos trampa para que nosotros tropecemos espiritualmente y caigamos de la gracia y de la misericordia del Señor. Entonces es importante eso, velar y orar. Y la oración es una necesidad. Este mundo es un mundo completamente contrario a Dios. La Biblia, de tal manera que la Biblia dice que el que se haga amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. Nos estamos refiriendo a este mundo no como decir las playas o no, la creación, las montañas. Eso es la creación de Dios. El mundo que estamos refiriendo es la organización satánica que existe en este mundo. Y todo lo que está en este mundo es contrario a Dios. Por ejemplo, las diversiones, las discotecas, todo lo que este mundo usa como diversión, son cosas contrarias a la santidad. contrarias a la santidad, contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la paz. Si nosotros estamos sumergidos en un mundo como este, imaginémonos que estamos sumergidos, que todo lo que nos rodea es agua, el agua es la maldad que hay en este mundo, y nosotros estamos sumergidos en este mundo, y la única forma de comunicarnos con Dios es que tengamos la oración. Imaginémonos también la oración como un tubo que sale de nuestra boca, de nuestra alma, y sale y pasa a través de las aguas corruptas de este mundo y llegan a la presencia de Dios. Y a través de ese tubo que nosotros oramos, simboliza la oración en esta figura que estamos dando, nosotros podemos respirar del aire que tiene Dios para nosotros, y podemos vivir y podemos permanecer vivos espiritualmente, sumergidos en las aguas de este mundo, aguas que son completamente venenosas para nosotros, contrarias a la voluntad de Dios. De esa manera, si nosotros cortamos ese tubo de la oración, nosotros vamos a respirar todo lo que hay aquí y vamos a perecer ahogado en la atmósfera de este mundo, esta atmósfera de pecado. Lo que nos puede mantener vivo aquí es la oración. Por eso el Señor dijo: orad, velad y orad para que no entres en tentación. Y otra parte que es sumamente importante es que nosotros tenemos que orar con la palabra. Es muy importante que nosotros leamos la palabra cada día, que nosotros conozcamos la palabra, porque nuestra salvación está basada en que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, a través de ella conocemos a Dios y sabemos la voluntad de Dios para nosotros. Nosotros tenemos, a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros tenemos mayor relación con Dios, porque tenemos mayor intimidad y conocemos más a nuestro Dios. Y cuando oramos, nosotros podemos utilizar la palabra de Dios para hablar con Dios. ¿De qué manera? Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 24 a 25, está recogida una oración que hicieron los apóstoles, y dice de la siguiente manera: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, esta es una oración que hicieron los apóstoles cuando fueron azotados y perseguidos por predicar la palabra. Y dentro de la oración, ellos, para apoyar la petición que le van a hacer a Dios, ellos dicen: por boca de tu siervo dijiste, o sea, a través de David Dios habló y dijo lo siguiente: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y entonces eso continúa contra Cristo, y ahí ellos se basan en la misma palabra de Dios para orar a Dios. Es poderoso, porque nosotros, a través de la oración, nosotros le pedimos a Dios las promesas que Él nos ha dicho. Por ejemplo, si nosotros tenemos necesidad financiera, nosotros podemos decir: Señor, por ejemplo, hacer esta oración: Señor, tu palabra dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo te ruego ahora, Señor, que tú cubras nuestras necesidades, porque tu palabra dice que tú proveerás, que tú cubrirás nuestras necesidades. Esa es una manera hermosa de orar a Dios, porque estamos orando a Dios usando su palabra, y él va a respondernos, porque estamos usando las promesas que Él nos dio, y esas promesas son fieles y son eternas y son más firmes que los cielos y la tierra, dice la palabra. Entonces, si nosotros no conocemos la Biblia, si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a utilizar las promesas de Dios para orar? Nuestra ignorancia nos va a limitar en nuestra oración, pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros leemos la palabra de Dios, entonces, si nosotros vamos a la iglesia y nosotros oímos los mensajes, las enseñanzas en la escuela dominical y los mensajes acerca de la palabra, entonces nosotros vamos a saber orar a Dios y vamos a utilizar esas promesas, vamos a utilizar esas enseñanzas para hablar con Dios, para pedirle a Dios que esas promesas se cumplan en nuestras vidas. Podemos ver de qué manera tan hermosa y tan extraordinaria nosotros podemos utilizar la misma palabra de Dios para que pedirle a Él que sus promesas se cumplan en nuestras vidas. Estos dos estudios sobre la oración son sumamente importantes. Es importante que nosotros los pongamos en obra en nuestra vida, para que nuestras oraciones sean oídas, para que nuestra vida de oración pueda crecer. Y si crece nuestra vida de oración, con toda seguridad nuestra vida espiritual está creciendo también para la gloria de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.